Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Richard Diz, buenas noches.
Buenas noches, Manuel.
¿Todo bien?
Sí, ya todo bien porque ya es jueves, ya se acabó el parón de las elecciones y vuelve el fútbol, de verdad.
Normal, ¿eh?
Menos mal. A mí yo me aburro como una mona. Sí. Buah, me aburro con las elecciones que no veas.
La gente desconecta. Bueno, yo decía ayer que tampoco ayuda demasiado la competición.
Nah.
No ayuda a la selección, que está en un momento ahí de como de transición, pero la competición, que nadie entiende, nadie comprende, a nadie le interesa, pues tampoco ayuda.
Sí, es verdad que 4-3 con Suiza el otro día.
Claro, es que la gente... Sí. Es que la gente desconecta. Pero bueno, gracias a Dios ya vuelve la Liga, la semana que viene la Champions y los Tartaglia al infierno, ¿vale?
Ah, Joan.
Eso es. Todo en su sitio.
Al infierno con los Tartaglia.
¿Cómo han sido los Tartaglia esta semana? ¿Han sido buenos?
Bueno, ha habido cosas que sacar, no demasiadas, pero sí alguna cosilla que... Como por ejemplo, lo primero que vamos a escuchar es como el día de la marmota de Bill Murray, eso de estar atrapado en un día continuamente,
sí.
Empezaba y volvía y volvía y volvía.
Sí,
porque
sí.
Escucha este primer audio que no es de la semana pasada.
No.
No es el que uno de los que pusimos la semana pasada.
A ver.
Este es nuevo.
A ver.
Lo que tiene que haber ahí metido, algún día saldrá. Algún día se destapará. La basura que tiene que haber ahí metida para que estén haciendo todo lo que están haciendo en la directiva del Barça.
Ah, sí, lo oí. Este lo oí en directo. Digo, si yo lo supiera, yo lo diría, ¿eh?
Sí.
O sea, si yo tuviera información, yo la contaría.
Sí, pero es curioso, Juanma...
Escucha, yo también... Mea culpa, ¿eh? Porque yo también dije, hombre, si están tratando de aferrarse tanto al puesto, es que algo tienen que esconder. ¿Sabes?
Mira, el otro día leí una entrevista a Marc Ciria, que es fue el jefe, digamos, de la parte económica de la candidatura de Laporta.
De Laporta, sí.
O sea, una entrevista en La Vanguardia, que era de EFE, que reproducía La Vanguardia, demoledora a cuenta del famoso crédito este que han pedido a Golden Sachs.
Y el Spy Barça, sí.
Tremendo. Oye, no he oído hablar a nadie de este tema.
A mí.
A ti sí, pero sí. El resto de las emisoras, nada.
Sí.
O sea, absolutamente nada, silencio estampa. Uh-huh. El otro día en el partidazo iban a hablar de, ojo, noticia del Barça, que era justo ese mismo día, y oye, era que iban a renovar a Ter Stegen.
Ajá, ya, bueno.
Y digo, pero ¿será posible? Nadie dice nada de esto.
Es que ya sabes que esto es...
Silencio, vamos, esto es... uno tiene que entender a pensar mal, porque si no...
Esto funciona así.
Sí, porque...
Lo que tendrá que haber ahí, ¿verdad? Algún día alguien hablará
sí, de algún
lo que
día
tienen
hablará.
Ahí metido, ¿eh?
Claro.
Claro.
Pero no sé, pero por ejemplo, en Getty Jugues, en el programa de Cataluña de la SER,
sí.
Hablaron un poco de este asunto, del crédito de Goldman Sachs y tal, y digo, bueno, pues hablarán de ello en el larguero por la noche. Nada. Nada, absolutamente nada.
Ya te mosquea eso, claro.
Claro que te mosquea, es que es para mosquearse. Claro. Además, siempre andan buscando maneras de desviar la atención. Y de tanto repetir las cosas, hay quien llega a creerse que lo que dice es la realidad. Escucha, por ejemplo, esto de Jordi Martí el pasado día 9.
En ese Sanedrín, Antón, que tú recuerdas con mucho acierto de hace 3 años, también hablamos de Mbappé. En aquel mismo Sanedrín de hace 3 años, ya advertimos, vaticinamos el fichaje inmediato de Mbappé y de Pogba. ¿Y hoy en qué estamos? ¿Cuántos fichajes?
No, de Pogba, no.
Oye,
de
¿cuántos
Pogba, no.
fichajes? Antonio, ¿cuántos fichajes ha hecho el Real Madrid?
Bien, ¿a qué viene esto? Te preguntarás. Primero, vaticinamos nosotros que el Madrid iba a fichar a Mbappé y a Pogba inmediatamente. Oye, que lo dijeseis vosotros.
Me imagino, Jordi Martí
no tiene nada que
Jordi
ver
Martí
con, el Madrid.
Es un especialista en la ceremonia de la confusión.
Sí,
o sea,
pero
que me imagino
eso es decir,
eso.
Nosotros lo vaticinamos y usted que me cuenta a mí. El Madrid ha dicho algo del tema este. El Madrid ha fichado absolutamente nada.
No, pero hombre, yo que lo entiendo que el reproche se lo está haciendo a la cadena SER.
No,
es decir, nosotros vaticinamos hace 3 años el fichaje inmediato de Mbappé.
Claro, pero ¿cuál es
y de, el...? Y de Pogba, y hemos fallado, no han venido, ¿no?
No. La cuestión no es esa. La cuestión es... ¿Y dónde están esos fichajes?
Ya.
No han venido, ¿verdad? Por esto.
¿Cuántos fichajes?
Este verano ninguno.
Pues ya está, hombre. Ha recuperado a Odega y ya está. Estamos como estamos, todos. El primero en Madrid.
Estamos como estamos todos, es decir, tiesos como la mojama, el primero en Madrid. Ese es el truquito. Yo desvío la atención del Barça.
Eso te estaba diciendo. Esto es tinta de calamar.
Tinta de calamar.
Distrae la atención, embarra el terreno de juego para que parezca que todo el mundo es lo mismo.
Claro. ¿Y quién está en estos momentos en una situación económica muy delicada? El Barça. Pues no. Mira de lo que se preocupaba Sique Rodríguez el otro día.
A ver.
El Barça
ha presentado 97 millones de pérdidas en el último ejercicio. 791 millones en el presupuesto de esta temporada. Espera, 820 millones, 820 millones de deuda. ¿Qué presupuesto es el del Madrid y cuántos millones tiene de deuda?
¿Cuántos millones tiene de deuda? ¿No te has enterado que no tiene? ¿Que tiene cero de deuda neta? ¿Que entre lo que debe y lo que le deben tiene cero? No, no se ha enterado. Y no quiere enterarse de nada, escucha.
A 9 de octubre no se sabe cuál es el presupuesto, no, cómo se cerró la temporada pasada,
pero,
ni cuál es el
presupuesto. No se sabe nunca. Es decir,
no se sabe nunca.
El Madrid, siempre lo hace. Suele ser un poco antes, suele ser 20 de septiembre, suele coincidir en un partido de los primeros de liga en casa para que los socios luego vayan al fútbol.
Claro, lo que no sabe, bueno, Meana sí lo dijo después, el Madrid ha presentado unas cuentas con 320.000 euros de beneficios, que es una minucia, es prácticamente nada, pero son 300.000, 20 euros, y eso lo saben, pero van a enredar y enredar. Y claro, cuando dicen, oye, que han presentado las cuentas y son 320.000 euros, aunque no sea una presentación oficial, porque eso será en la asamblea cuando se pueda hacer, respuesta de Santi Jiménez del diario AS.
Estamos hablando de las cuentas cuando no he visto ninguna afición ir a celebrar un balance.
Correcto. Es decir, mientras nadie dice, oiga, que esto es así, qué desastre es el Madrid, todos estamos igual. Cuando dicen, no, oiga, no, que el balance es positivo en 320.000 euros, no he visto a nadie que vaya a celebrar un balance. Entonces no hay.
En esta situación actual se debería empezar a celebrar los balances.
Sí, yo creo que sí.
Porque esto,
hombre, pero también,
es escasez ahora, también, pero va a ser posibilidad de mantenerse en el futuro.
Pero yo creo que para los aficionados, en este caso del Real Madrid, pues también es un poco pueden sacar pecho, ¿no? Porque vuelve ese periodismo, lo que yo llamo el periobarcelonismo, pero vuelve a sus orígenes, a lo que ha sido siempre, que es un periodismo acomplejado, un periodismo que mira permanentemente hacia el mejor club deportivo de la historia, claro. Por otro lado, ¿dónde van a mirar, ¿no?
Bueno, estos periodistas que tienen aliados también en plan quinta columnista, no, incluso en tu programa.
No puede ser.
Hombre, escucha, te lo dijo a ti.
No.
Te lo dijo a ti.
A ver.
Y claro, no siendo los dos últimos años de Florentino sus mejores años.
Pero no hablamos
ni como gestor, ni como presidente.
¿Ah, tú crees que
ni,
como gestor no?
Ni como tipo que se remanga, no. Parece que un tío que mi presidente dilapide 165 millones en Mendy, Militao y Jovic el verano pasado, me parece de muy mala gestión. El Florentino que yo conocía hubiera dicho a Juni Calafat, a José Ángel Sánchez y a su prima, no. A esos tres fichajes que me cuestan 165.
Lo que pasa es que Látigo utiliza el verbo dilapidar porque él piensa que ese dinero está mal invertido.
Sí, hombre, él habría fichado a De Ligt, que costaba ciento y pico.
Claro, pero.
Y habría gastado 400 millones.
Pero probablemente en el Real Madrid, pues no crean que eso es dilapidar. Dilapidar es, tal y como yo lo tengo entendido, coger dinero y tirarlo a la basura, ¿no?
Yo, por suerte, Miguel Serrano no tiene mano en las cuentas del Madrid. Ni por suerte para Madrid las va a tener nunca. Por suerte. Sigamos con otro asunto, porque todos cometemos errores. Y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad y estudiaba radio, me decían, si metes la pata leyendo una noticia o diciendo una crónica o lo que sea,
sácala.
Si metes la pata, no rectifiques.
No
rectifiques, porque me refiero a si te equivocas, por ejemplo, en una palabra. Porque si rectificas y dices la palabra correcta, la gente que no se ha dado cuenta se va a dar cuenta.
Claro.
Y los que se han dado cuenta van a decir por doble.
Claro,
bueno, pues algo similar le sucedió el otro día a Javier Herráez en la rueda de prensa de Luis Enrique.
Sí,
escucha.
A ver.
Quería preguntarle por Marco Asensio. Primero, si está ya mejor de la faringitis. Y luego, un poquito más allá, de un futbolista que con usted incluso en el campo del Elche, en el Martín de Valero, hizo un partidazo ante Croacia marcando gol. Puede jugar en muchísimas posiciones, hasta de falso delantero. ¿Cómo le ve después de este año tan, bueno, tan duro para él, que luego ha ido ya remontando, lleva ya meses jugando con el Madrid, pero imagino que es una lesión que le hace falta todavía más rodaje? ¿Cómo ves a Marco Asensio? Primero la faringitis y luego de cara, bueno, al partido de mañana incluso.
Bien, el partido del día siguiente, obviamente. Primero, que la pregunta es la típica pregunta, que hay una exposición larguísima en la que el periodista da su opinión 300 veces y el entrevistado muchas veces no tiene demasiado que responder. Pero en este caso, Luis Enrique dijo algo que muchos han interpretado como un palo a Marco Asensio. Dijo esto.
Pues verlo no lo veo, porque creo que no está aquí convocado, ¿no? Quiero decir, Marco Asensio es un jugador del que ya he hablado muchas veces de él, pero no lo voy a hacer en un prepartido de la importancia que tiene ese partido. Le mando un saludo a Marco Asensio, no tengo nada contra él, pero no es el momento de hablar de él.
Bueno, ya dijimos que no era un palo a Marco Asensio, sino que era una salida pues con cierta sorna. Pues claro, al no estar convocado, pues le extrañaba. ¿Cómo le ves? Pues no le veo porque no está aquí.
Efectivamente. Y al final de la intervención, Luis Enrique le dice a Javier Herráez, hay un partido importante mañana, no voy a hablar de Marco Asensio porque no toca. Bueno, pues ¿qué hizo Javier Herráez? Esto.
La pregunta que te quería hacer, a margen del asunto de la lesión que tuvo, que no pudo venir antes y luego no puede venir ahora, es ¿cómo le ves de cara a la próxima Eurocopa? Si tú ves a Marco todavía con la opción de llegar ahí fresco a esa próxima Eurocopa y de ser un jugador diferente en lo que va a ser evidentemente esa Eurocopa para España.
Si te acabo de decir que no voy a hablar. Te acabo de decir que de Marco Asensio no voy a hablar. Bueno, pues este hombre insiste otra vez. Yo no sé si era Javier Herráez o el representante de Marco Asensio. Al final, Luis Enrique tuvo que cortar por lo sano.
Yo creo que ahora debe estar viendo una serie de Netflix tranquilamente en su casa, sentado en el sofá. Me imagino que está muy bien. Repito, le mando un saludo a Marco. Pero no toca. Vamos a hablar de Suiza.
Claro, no toca. Vamos a hablar de Suiza, que es lo que nos importa para mañana. ¿Por qué repites otra vez la pregunta? Yo estas cosas no las acabo de entender. Y hablando de la selección, una vez más comprobamos la doble vara de medir que se emplea con el Madrid y con la selección. El Madrid ha ganado 3 partidos, ha empatado 1, dicen que mete pocos goles, que gana racanamente y le caen palos por todas las esquinas. Bueno, pues después del España 1, Suiza 0, escucha precisamente a Javier Herráez en Carrusel Deportivo.
Tenemos una selección que, hombre, yo creo que no va a ganar la Eurocopa, pero que va a pelear. A mí me gusta el carácter que le imprime Luis Enrique a los jugadores, al fútbol, y a veces hacen las cosas mejor que otras. Ayer, por ejemplo, el partido no fue muy bueno, pero fue capaz de negociar ese 1-0 y conseguir la victoria.
Ahora, negociamos el 1-0 y conseguimos la victoria.
A lo mejor Herráez no critica al Real Madrid porque no encaje goles y no juegue demasiado bien, ¿no?
Pues sí, como todos.
¿Ah?
Sí, como todos. Como igualmente que lo hace tu amigo Manolo Lama.
Jugamos muy bien, no lo puede quitar nadie. Y que ayer hicimos un partido, pues aseadito de oficio, 3 puntitos y para casa.
Y ya está. Oye, y como es la selección, pues cuela.
Pero Lama también critica al Madrid.
Claro que critica al Madrid. ¿Eh? Exactamente lo mismo que, por ejemplo, Juan Matrova, que es uno de esos que se llamaban líricos. De esos, ¿te acuerdas tú? De los líricos.
Sí, claro.
Pues Juan Matrova es la quinta esencia de un lírico.
Es un poeta.
Bueno, pues escucha al poeta.
La mejor noticia es que seguimos líderes del grupo, sin gol, con Ramos de delantero y con una selección que a ratos huele a equipo sub-21, pero primeros.
¡Caramba!
Que huele a equipo sub-21, ¿qué quiere decir con eso?
Que son muy jóvenes los chavales.
Coño, pero si las selecciones inferiores funcionan bien habitualmente.
No, pero se refiere a que los que ha llevado Luis Enrique son chavales muy jóvenes. Oh. Pero fíjate tú, el lirismo vale para algunas cosas, para otras el pragmatismo de sí. No metemos un gol en el arcoiris, sí. No jugamos demasiado bien, pero primeros que somos.
Pero Trueba habla bien del Madrid.
Sí, maravillosamente bien del Madrid. Y de Mourinho, de Mourinho también hablaba bien. Bueno, sí, sigamos, porque el otro día...
A mí me cae bien Trueba.
Sí, no, a mí también. Fray Juanma Trueba me cae muy bien también. El otro día te oí quejarte de la familia de Sergio Ramos. Pero no te oí quejarte, por ejemplo, de los colegas que son cooperadores necesarios.
No, eso es que no me viste.
No, digo en la radio. Yo es que el chiringuito no lo suelo ver.
Ah, bueno, pero chico, pues no me digas, ahí estuve dándome de palos.
Bueno, pues mira, ¿claro? Si lo hiciste me parece bien. ¿Por qué? ¿Claro? Porque claro, una cosa es decir...
Raca-raca, ¿no has visto lo del raca-raca? ¿No has visto el vídeo del raca-raca? Pero si es viral el vídeo del raca-raca.
Pues me lo he perdido.
¿Pero dónde estás tú? ¿Pero en qué mundo vives, Richard Dees?
En el mío.
Bilbao está en el mundo, ¿no?
Sí, tengo Twitter y esas cosas.
Claro, pues mira el vídeo del raca-raca, hombre.
No, pero a cuenta de esa queja, que por cierto, me acuerdo que hace un año y pico, en septiembre del año pasado, Edu Aguirre ya sacó el tema de la renovación de Ramos en una rueda de prensa, creo que lo vimos aquí en el programa.
Te marcó lo de rebanar los sesos, te marcó, eso te dejó marcado.
Sí, digo que pues Edu Aguirre habló de este asunto de la renovación y estaba muy preocupado por el tema. Bueno, el otro día Eduardo Inda también estaba muy preocupado.
A ver.
Exclusiva.
Bueno, la preocupación porque no se termina de cerrar la renovación. Bueno, no es que se termine de cerrar, es que no se ha abierto. Y eso es un problema. decir, la renovación yo creo que tendría que estar ya resuelta.
Ramos quedaría libre a partir de enero, podría negociar, porque le queda un año de contratos, ¿no? Le queda en junio.
El 30 de junio a las 23:59 se puede largar.
Y en enero puede negociar con cualquier club.
Con el club que le da.
A las 23:59 no. A las 23:59 todavía sigue siendo...
Todavía queda un minuto.
Queda un segundo a las 23. Ah, efectivamente, quedaría un minuto.
Quedaría un minuto.
Él quiere decir a las 0 horas. A las 0 horas del 1 de enero ya puede negociar con quien quiera.
Y a las 0 horas del 30 de junio...
Bueno, pero eso pasó...
Del 1 de julio ya que estaría libre.
Esto pasó el lunes en el Chiringuito. Y ya hablé de Inda y del Sillinda el martes.
Bueno, pasó el día 13. Sí. Y es curioso que, bueno, Juan César dijo que él tenía constancia de que no habían hablado, no había llamadas por ninguna parte, que el Madrid no había llamado a Sergio Ramos para nada. Yo me pregunto, cuando Florentino viaja con el equipo, irá esquivando a Sergio Ramos por las esquinas para no hablar con él.
Dice que no han hablado de ese tema.
Sí, bueno, no habla de ese tema. Y estaba también muy preocupado. Y qué casualidad, oye, estaba más preocupado que Sergio Ramos. Escucha.
Soy el capitán del Real Madrid. La temporada pasada hago un temporadón y gran parte de la liga es gracias a mí. Soy un futbolista decisivo en los últimos años y me queda un mes y medio para poder firmar por cualquier club y nadie me ha dicho nada. O sea, es que yo lo que no entiendo es cómo está tranquilo, porque yo no lo estaría. Yo lo que no entiendo es cómo a día de hoy...
¿Pero quién está preocupado? ¿El Ramos, el Madrid o Juanfe Sanz?
Yo creo que nadie. Yo creo que Juanfe no tiene motivo para estar preocupado. Ramos, fíjate, vive en un casoplón en la finca. Y el Real Madrid, pues, tampoco está preocupado.
Que me hace gracia eso. No entiendo por qué Ramos no está preocupado. Preocúpate, Sergio, preocúpate.
Claro, cero preocupación. Yo creo que no hay nadie preocupado. Estamos preocupados con el virus, con mantener la salud, pero el tema de Ramos es un tema secundario. Oye, que termina el plazo y quiere marcharse al PSG, pues París es una ciudad preciosa.
Sí, mira, precisamente, de las dos ofertas que dijo Inda que tenía Ramos, una era la del Paris Saint-Germain, ¿sí?, y la otra era la de la Juve.
La
de la Juve. Y la de la Juve venía motivada por esto que dijo precisamente Eduardo Inda y que le desmintió Edu Aguirre.
Con un gran prescriptor que está insistiendo en que vaya allí, que se llama Cristiano Ronaldo.
A ver, yo...
Edu.
No.
¿Cómo? Que no.
Que Cristiano no insiste en nada.
Dice que no,
claro. Pero vamos a Edu Aguirre, está hablando ahí. Este
chico, no, pero me refiero que yo no sé el resto de información, pero
adelante, sí.
Que Cristiano no insiste. No ha movido ni está moviendo ni un dedo por nadie. A lo mejor esté alguno del entorno de Sergio Ramos y que es posible que le haya confundido. ¿Con algún interés o no? No lo sé. Pero Cristiano, de verdad, no está moviendo nada.
Esto es fantástico.
Bueno.
Esto es fantástico. Además, Edu Aguirre tiene hilo directo.
Yo creo que sí.
Tiene hilo directo.
Cada uno tiene su información, chico.
Sí, claro, pero las dos informaciones en el mismo universo no pueden coexistir. O Cristiano insiste o Cristiano no hace nada.
Pues alguien tiene hay una información que no es verdadera.
Yo aquí tiendo más a creer a Edu Aguirre, sobre todo por los antecedentes de Eduardo Inda, que no suele dar ni una.
No, hombre, no digas eso, hombre. Que Eduardo es colaborador de esta casa, por Dios.
Sí, pues será colaborador, pero en el chiringuito, sus exclusivas, el otro día había 5 o 6 en Twitter y no había acertado ni una.
Bueno, pero habrá, porque la gente tiene muy mala leche y habrá puesto las que ha errado, pero ¿a qué no ponen las que acierta?
Sí, esto es como los futurólogos el día 31 de diciembre que dicen el año que viene esto y solo se acuerdan de los aciertos.
No, no te metas con Inda, que es amigo mío.
Bueno, estos son amigos tuyos.
Es verdad, también tienes razón.
Claro, otra cuestión. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Sobre todo cuando lo que se dice, lo que te dicen, contradice el relato que ya tienes tú preestablecido y predeterminado. Borja Mayoral, en la rueda de prensa de presentación, dijo, y esto es muy importante, dijo, creo que en Madrid, lo importante es el creo que en Madrid hizo caso a Zidane y querían sacar del medio a Jovic. Uh-huh. Esto lo explicó Borja Mayoral ayer por la noche en todos los programas. Por ejemplo, lo explicó en el Transistor.
Pues él siempre ha sido muy amable conmigo y muy profesional, ¿sabes? Y me transmitió eso, ¿no? Que estaba súper contento conmigo, ¿no? Pero bueno, que yo no he dicho nada de que si él me ha dicho que si Jovic se iba a ir. Yo no hablé con Zidane de Jovic. Incluso yo a Jovic le tengo un respeto, ¿no? Y le tengo mucho respeto. Es el delantero del Real Madrid, ¿no? Y aparte he estado
bueno, es el delantero del Real Madrid con él. Espera, Borja, es el delantero del Real Madrid como tú. ¿Entiendes? O sea, aquí no hay
sí,
más.
Bueno, pero
él no es más que sí, tú en sí, eso. Sí.
No, yo no digo que sea más que yo.
El delantero
digo,
es Benzema.
Parece como que le he faltado el respeto a Jovic. Yo en mi vida he faltado el respeto a un jugador y ni a un entrenador ni menos a un club, ¿no?
Vale. Bien, quedémonos con eso de Zidane nunca me ha hablado a mí de Jovic.
Sí, bueno, oye, vamos terminando que sí. Llevamos 20 minutazos ya.
El penúltimo.
El último.
Bueno,
último.
Pues le acababa de decir Borja Mayor a José Ramón de la Morena, Zidane no ha hablado conmigo de Jovic nunca, y lo siguiente que le preguntó de la Morena fue esto.
Tú lo único que dices es eso, que Zidane te ha dicho que, pues mira, si se va Jovic te quedas tú. Y ya está, y eso es lo que has explicado. Al final Jovic no se ha ido por las razones que sean, y dice, pues si se queda Jovic me voy yo.
Pues mira tú, le acabas de decir, si yo no he hablado con Zidane de esto, y lo siguiente es, a ti Zidane te dijo que si iba Jovic te quedabas tú. Pues no, escucha al entrevistado, escucha, que deberías estar pensando en Brunete, en las fincas, en el tractor, en el tío Nemesio, o cosas de esas.
¿En el tractor? ¿Tiene un tractor de la Morena?
Pues sí, es lo que dice por la radio.
¿Que dice que tiene un tractor?
Sí, y debe tenerlo, sí, supongo.
Bueno, va de eso, pero yo creo que lo que es trabajar la tierra no bueno, yo tampoco.
No lo sé.
No es de eso, pero bueno.
Pero que no escucha, no escucha.
Muy bien, oye, pues muchas gracias, Richard, ha estado bien,
Un abrazo.
Venga, la semana que viene más, ¿vale?
Eso espero.
Venga.